Bueno, que nada, que se terminaron las fallas, que las fallas del 2018 ya han pasado a la historia. El fuego se lo llevó todo, incluso lo que es ese primer premio de especial que fue a parar a la falla del convento de Jerusalén con el artista Pere Baenas. Y que en el contenido de este programa pues hablaremos en directo con él. Pero lo dicho, vamos a hacer un resumen muy amplio de lo que han sido las fallas del 2018, con distintos protagonistas, que han formado parte de estas fallas del 2018. Como siempre, esto es Hablemos de Fallas. Tenemos invitados que los vamos a presentar enseguida y comenzamos ya. Buenas tardes, Juan José Safa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos con la resaca fallera, que como sabes es habitual, pero no de alcohol, ¿eh? Sencillamente de fallas, que es lo que nos gusta.
Fallero de Zapadores Vicente de Lleor, comunicador, colaborador del programa de Marcos Soriano, nuestro apreciado amigo de Pasión por Valencia, que también estáis ahí todos los miércoles, hay que decirlo, ¿por qué no? Estamos aquí todos para dar fe de lo que ocurre en las fallas. ¿Cómo va todo?
Bueno, pues como comentaba, ya te digo, estamos en plena resaca y hoy también tenemos nuestro programa, como es habitual, todos los miércoles en Pasión por Valencia. Y comentaremos pues lo mismo que vamos a comentar hoy, ¿no? Prácticamente, cómo ha sido esta semana fallera, lo intensa que ha sido para todos nosotros, tanto falleros como comunicadores, como tú has dicho, porque la vivimos muy intensamente. Y bueno, lo que ha dado de sí toda esta semana, ya digo que son unos días muy intensos y que hay que vivirlos profundamente, sobre todo a los que nos gusta.
Hay que dar fe y hay que hacer balance como es habitual después de las fallas del 2018, de todo lo que ha ocurrido, y los programas como el nuestro, Hablemos de Fallas, Pasión por Valencia, pues están para que los oyentes sepan todo lo que ha ocurrido. ¿Tú cómo has vivido las fallas de este año?
Bueno, la verdad es que las fallas de este año han sido un poco distintas a las del 17, ¿no? Uh-huh. Hay que contar que nosotros en nuestra comisión contábamos con la Falla Mayor Infantil de Valencia, Clara María Parejo. Este año, pues la verdad, al no estar ella ya en el aborigen de la fiesta, la hemos tenido en nuestro casal, hemos podido disfrutar este año de ella, y la verdad que, como todos los años, intensamente, pudiendo salir un poquito menos a la calle de lo habitual, pero bueno, hemos estado en muchísimos sitios, hemos visitado muchísimas fallas, muchísimas comisiones, tanto amigas como menos conocidas, que no digo que no sean amigas, y disfrutándolas al máximo.
Bueno, entre otras muchas cosas, no sé si has tenido oportunidad de vivir lo que son las mascletas, pero ¿qué te ha parecido el programa pirotécnico de este año?
Bueno, las mascletas realmente no he podido vivirlas porque sabes que estuve trabajando hasta el día 15 inclusive, entonces no podía acudir a ellas por el tema laboral, pero sí que es cierto que las he podido contemplar luego vía internet y no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo. Pero bueno, el programa, yo creo que al principio, como todos los años, es un poco más ligerito, pero la verdad es que la última semana ha sido impresionante. Lo que me paró un poquito fue el retardo o el retraso en la crema con Reyes Martí. No sé qué problema hubo, pero algo me ha llegado a los oídos. Esperemos que Bernardo esté bien. Pero bueno, ya digo, por lo general las mascletas, como siempre, muy bien, aunque yo ampliaría todo lo que se pudiera en cuanto a cuantía para que fueran todavía más espectaculares.
Bueno, ahí están las ayudas que se están proporcionando por parte de lo que es la Concejalía de Cultura Festiva. Yo verdaderamente las he vivido un poco más de cerca en todas las que he podido estar allí en plena plaza del Ayuntamiento. Y bueno, y la única nota negativa, por desgracia, que ha sucedido en estas mascletas, que no tiene nada que ver directamente con lo que es el programa pirotécnico de las mascletas 2018, sino que lo que es el fallecimiento del trabajador de Ricasa, Raúl Onielfa, que sucedió mientras estaba trabajando. Pues en este caso, el día 15 concretamente de marzo, que disparó esta pirotecnia, se le rindió un homenaje. Al acabar esta mascletá, el alcalde Joan Ribó, el concejal de Cultura Festiva, la fallera mayor y el conseller de Educación, Vicent Marsá, bajó a la plaza para mostrar su pésame a, tanto a la pirotecnia como a la familia. Una mascletà muy, muy emotiva en las que los trabajadores de la pirotecnia, la verdad es que pues bueno, se sentían muy emocionados. Y nosotros recogemos las declaraciones del alcalde, que son estas con respecto a este homenaje que se le hizo.
Per una banda és molt dur per a ells i per a, també per a nosaltres el fet de la proximitat d'un accident tan terrible com el que va passar. A la vegada és un homenatge, jo crec que és un homenatge magnífic que han fet a la persona, que al pirotècnic que va faltar, i res més. Jo no puc dir-vos massa, o sigui, estic un poc conmocionat, no us vaig a negar, res més.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras del alcalde Joan Ribó, que bueno, que se iba también de homenaje a ese trabajador de la empresa Ricasa. Por otra parte, ya el día 17 fue la pirotecnia de Turís la que disparó esa mascletà del 17, y hablamos con su responsable, con Vicente Cervera, que nos contaba también cómo iba a ser ese disparo del día 17. Bueno, la responsabilidad del disparo de hoy la tiene la pirotecnia Turís, y hablamos con
Vicente Cervera.
Vicente Cervera, cuéntanos cómo va a ser el disparo de hoy.
Bueno, iba a ser un disparo al más puro estilo valenciano, tradicional, potente en, sobre todo en parte terrestre, muy potente en la parte final del terremoto terrestre, y bueno, un bombardeo aéreo clásico y con un digital para acabar.
No es la primera vez que indudablemente la pirotecnia dispara en esta plaza, ya son algunos años, ¿no?
No es la primera vez, no, es ya un... somos veteranos ya aquí.
¿Qué supone para la pirotecnia disparar aquí, en la plaza del ayuntamiento?
Pues mucha, sobre todo, responsabilidad. Disparar aquí es mucha responsabilidad.
Muy bien, pues nada, te deseamos mucha suerte, no queremos entretenerte más.
Vale, gracias.
Bueno, Juan, que habéis tenido ahí a Ángel Navarro en su segundo año de especial. Yo creo que el balance hasta cierto punto, por el, digamos un poco por el presupuesto que tiene, ha sido positivo.
La verdad es que muy positivo. Ten en cuenta que este año competían 11 fallas infantiles en la sección especial. Nosotros, con el presupuesto más bajo, hemos obtenido el octavo premio. Por lo cual, satisfechos, bueno, más que satisfechos con el resultado, ¿no? Y lógicamente Ángel lleva 18 años ya plantando en nuestra comisión. Sobra y no hay que decir ya nada, ni a favor ni en contra de Ángel, porque todos lo conocemos. Sabemos que da todo lo que puede y con el mínimo presupuesto posible. Por lo tanto, muy contentos con el resultado y, por supuesto, con la fallita que ha plantado, al margen de estos premios, ¿no?
Muy bien, pues nos vamos de fallas a fallas, ¿eh? Que hay que recordar para todos los oyentes de UPV que terminan las fallas de Valencia y enseguida nos desplazamos hacia Turís y hablamos con su alcalde, don Eugenio Javier Fontaña Fons. Buenas tardes.
Hola, buena vesprada.
Buenas tardes, ¿qué tal? Preparada ya Turís, ¿no?, para las fallas de este 2018.
Sí, ya estem preparats, demà és, oficialment és la planta, però bé, ja s'estan posant monuments i demà ja començarem en tot el fort dels actes de cara al cap de setmana.
Se empieza mañana, pero en realidad digamos que el programa ya el día 3 de marzo con ese sopar de gala que se entregaron las máximas recompensas ya comenzó ese día, ¿no?
Sí, a més coincidia que este any fa 25 anys la Junta Local Fallera que se va fundar, i també aprofitarem pues, per recompensar als que foren fundadors i a tots els presidents que havien passat per Junta Local. Bé, en fi, un reconeixement a tota la trajectòria d'estos 25 anys i com no és que havien sigut condecorats en Junta Local Central de València també.
Para todos aquellos oyentes que no lo saben, a todos aquellos oyentes de UPV Radio, se preguntarán, bueno, si hay muchas poblaciones alrededor de Valencia que celebran las fallas junto a lo que es las fallas de la capital, ¿por qué Turís lo hace una semana más tarde?
Pues això va arrancar al voltant dels anys 60, quan s'aconseguen a plantar falles en Turís, va sorgir un problema. Quin era? Una, la falta de gent, perquè molta gent se n'anava a la capital, i principalment la falta de músics. Entonces, claro, al no haber músics, falles sense música, pues es que li falta un ingredient molt important. I se va decidir, pues això, el atrasar-les una setmaneta al cap de setmana següent des de València, de tal manera els músics i la gent del poble podien anar a veure-les de València i després, pues ja vindré, tindré músics propis del poble i més músics que podrem vindre, igual que al mateix temps la gent del poble i molta gent de València que ens visite, que és el que està ocorrint, que la veritat és que pues avui en dia, fora des de les dates del 9 de març, pues és un referent en món dels falles turístics i és molt important per al poble, clar.
Y aquí en Valencia todos los falleros y falleras que están pues deseando también que una vez que terminan las de la capital y ya digo pueblos de alrededor están deseando llegar a Turís y participar como no en esa ofrenda con muchas comisiones invitadas de aquí en las distintas que tiene Turís, ¿no?
Sí, así en Turís son 5 comisiones falleres, la verdad es que para un poble de 6.600 habitants pues és una gran participació en el món faller. Pràcticament totes les cases n'hi ha una fallera, un faller. I la veritat, Turís, un poble molt faller, sí, i en l'ofrena venen moltes juntes locals. L'any passat crec que van ser 27, si no recordo mal, juntes locals, més a banda totes les comissions convidades. La veritat és que és una ofrenda que val la pena veure-la per la multitud de fallers i falleres que eixen en ella, també per la qualitat dels tratges, i no, la veritat és que és un entorn molt, molt, molt favorable dins de totes les activitats que tenien falleres al poble.
Mm-hmm. I d'aquí al dia 25, d'aquí hasta el próximo domingo, que ja és el acto de la cremada i les distintes comissions de la població, què podem destacar, alcalde, del programa de festejos?
Pues la veritat és que és un no parar, perquè demà ja és la planta oficial, després són els albaes, que anem recorregant diferents casals, diferents comissions, i van cantant els albaes als falleres majors i presidents. Després, divendres, pues, tenim lo que una comissió farà parada mora per la nit, l'altra fa el correfoc, després n'hi ha diferents concerts, diferents actuacions. Dissabte tenim una entrada de bandes per el matí, per l'astral l'ofrena, i per la nit tenim, pues, la veritat, que un escaparate molt bo en quant a orquestes. Venen la Monte Carlo, ve Henry Méndez a cantar, en els diferents està un mano a mano de mà de DJs també. La veritat és que és un no parar. Després, diumenge de matí, també tenim una cabalgata del foc, tenim després una mascleta mixta. Tant dissabte a migdia com diumenge n'hi ha 2 mascletades cada dia, i dissabte per la nit està el castell, que és la nit del foc. La veritat és que és un no parar, tot ple d'activitats. Tant el que és el món faller, per veure pues, els monuments que n'hi han exposat, i monuments, els falles, la veritat és que són val la pena vindre a veure com les vestimentes dels falleres. En general, jo convido la gent que vinga perquè de segur que no van a quedar decepcionats i és que segur que van a tornar a repetir, a vindre a Turís.
Mm-hmm. I, a més, amb l'oportunitat de que justament el dia de la crema poden veure les distintes cremes, porque se produce cada media hora, ¿no? Aproximadamente de cada una que quema, la crema se produce cada media hora más tarde, ¿no? De cada una de ellas.
Sí, comencem a les 12 de la nit, primer és la falla dels barris, després passem a lo que és la falla del Marquès, sí, van escalonades en temps, falla Marquès, després les Corts Valencianes, la falla del Mercat i la Fontanella. Sí, van escalonades per anar, clar, per el tema dels bombers, els bombers van desplaçant-se a cada monument faller per a controlar el que és la crema. Entonces van escalonades i és un recorregut per el poble en el qual se poden apreciar totes les cremades, es poden veure totes.
Mm-hmm. Pues ya solamente queda invitar a todos los amigos de UPV, de Hablemos de Fallas, y a todos los amigos que quieran acudir a la población de Turís a disfrutar de las fallas a partir del jueves. Nosotros estaremos ahí en esa chopar de la planta con la asistencia de medios de comunicación y a vivir en directo esas primeras albaes, ¿no? Alcalde.
Sí, de mala nit és efectivament el sopar de la planta i després els albaes. Efectivament, aprofite per a convidar a que vinguin a visitar-nos totes les persones que els interessa el món faller, no quedan decebuts, També indicar que hem habilitat els aparcaments a les entrades del poble per a facilitar el trànsit de persones per dins de la població perquè puguen gaudir de tots els espectacles i de tots els monuments fallers en tranquil·litat. I també dir que en totes les comissions, totes les casals, allí n'hi ha dit, les comissions tenen bunyolets a disposició de tots els que li agrada tastar-lo, misteleta, canyamaret... La veritat és que Turís és un poble que va rebre-los en les mans obertes i molt hospitalari. De veres que li encantarà vindre a les falles de Turís.
Viviremos las fallas de Turís en directo. Muchísimas gracias, Eugenio, por atendernos en esta llamada y espero que nos veamos estos días.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i encantats de veure-vos per així per falles. Gràcies.
Juan, que bueno, que tú fíjate, no ha pasado prácticamente, o sea, el lunes estábamos quemando fallas y este domingo vamos a volver a quemar fallas, ¿qué te parece?
Efectivamente, bueno, las fallas de Turís ya nosotros particularmente que sí que las conocemos, pues tenemos que decir que todo lo que ha dicho el señor alcalde es verdad, porque el recibimiento que tenemos allí es fantástico. Comisiones acuden muchísimas, como tú has dicho, a la ofrenda, el señor alcalde lo ha rectificado y bueno, estaremos allí en la medida de lo posible para poder comentar también estas fallas de Turís.
Bueno, estábamos comentando anteriormente lo que es tu falla infantil hecha realizada por Ángel Navarro, que obtuvo el octavo premio en lo que es la sección especial. Damos cuenta de que en la sección especial la falla ganadora fue la de Maestro Gozalvo Conde de Altea. El segundo premio fue para Convento de Jerusalén Matemático Marzar. El tercer premio, Duque de Gaeta, Puebla de Farnals. Cuarto premio, Císcar Burriana. El quinto, Reina la Paz San Vicente, que se estrenaba en especial este año con una falla de Joan Blanc preciosa, la verdad es que sí.
Sí, la verdad es que sí. Además, celebraban también aniversario y quisieron estar en esta sección. Y la verdad, un quinto premio pues no está nada mal para el primer año que plantan en esta sección, ¿no? Y más con la fallita de Joan Blanc, que era un bomboncito. Sabemos que hay gente que le gusta más, que le gusta menos este estilo, pero bueno, hay que reconocer que la fallita ha estado muy bien.
Es que en realidad, si visitamos y vemos a todos aquellos que han tenido oportunidad de verlo, la verdad es que hay un gran estilo diferenciador en todas. Cada uno de los artistas refleja su personalidad en ellas, ¿no?
Sí, sí, su estilo propio. Lo estábamos comentando antes de micrófonos. Y la verdad es que pues no tenemos que descubrir realmente ni a Iván Tortajada, ni a Julio Monterrubio, ni a Gallego, ni al propio Lange que estamos hablando, ni el estilo de Ángel Navarro, por ejemplo. Cada uno tiene su estilo muy bien marcado y sabemos dónde pueden y dónde no pueden estar. Lo que sí que es cierto es que la sección especial infantil este año ha tenido muchísima competencia y muchísima dificultad para obtención de premios. Mira Miguel H., por ejemplo, dónde se ha quedado cuando nadie lo esperaba.
Bueno, pues vamos a seguir comentándolas, pero antes vamos a escuchar a Julio Monterrubio, que tú seguro que has vivido esa planta en directo de la falla Duque de Gaeta, Puebla de Farnals, en este caso, como hemos comentado, el tercer premio. Y con Julio Monterrubio estábamos hablando con él precisamente en el momento de la planta. Julio Monterrubio, en la planta de Duque de Gaeta, Puebla de Farnals. ¿Ese es el momento que espera todo artista?
Pues sí, realmente es el momento, ¿no? El tener todo en la... haber transportado todo y comenzar a plantar. Es el momento, uno de los más importantes.
¿Cómo se siente Julio Monterrubio en este momento, cuando ya va a haber culminado lo que es el trabajo de todo un ejercicio?
Pues la verdad es que bastante tranquilo, ¿no? Ya se ha hecho más o menos lo que uno pensaba hacer, lo que uno quería. Y nada, ahora es hay que disfrutarlo y en eso estamos, venir a la planta, disfrutarla y nada, es que para eso se está todo el año en el taller cerradito, ¿no? Ahora se está en la calle, por lo menos en mi caso agradezco salir del taller un poquito y este momento, es muy bonito.
Y en Duque de Gaeta, que es donde estamos ahora, que se preocupa por la falla, que se preocupa por su artista y que, bueno, lo da todo por la falla infantil.
Bueno, la verdad es que es un privilegio, ¿no? Estar con Duque es, vamos, es una maravilla porque, ya lo has dicho tú, con el artista, con el entorno, lo que el artista pida, de decoración, de esto, de aquello, no hay ningún problema. O sea, todos son facilidades y como ya son varios años, hay una relación y una unión muy estrecha y muy, muy satisfactoria por ambas partes.
Después de conseguir el triunfo en las fallas adultas el año pasado, ahora con la vuelta a infantil, ¿cómo es este momento?
Pues la verdad es que muy bien, muy bien. O sea, es un año también en que Duque cumple los 50 años, el aniversario de su falla infantil. Entonces es un año que no se ha podido uno descuidar para nada. Tienes que darlo todo e intentar pues estar ahí y ver el resultado y a ver que has hecho lo que has podido y que bueno, que en la calle, que siempre es una incógnita, ver que en la calle pues más o menos el resultado es el que uno tenía previsto.
Bueno, que a Julio Montorrubio en la presentación de los proyectos no le gusta enseñar mucho, pero ya llegados a este momento que estamos plantando la falla, ¿qué nos cuenta Hijos de la Luna?
Bueno, pues es una historia, ¿no? Hijos de la Luna es una falla pensada como protagonista de las estrellas, y las estrellas entraba ya un poquito todos los planetas, espacio y personajes. Pues nada, puse a pensar y a sacarle un poquito de punta y de crítica a los elementos, ¿no? Al agujero negro, a la aurora boreal y tal, hay mucho tema. Y nada, intentar adaptarlo a la infantil y esperar que los niños pues sonrían con ella. Simplemente que sonrían, lo vean y se lo pasen bien.
¿Y Julio Montorrubio nos puede adelantar algo de lo que va a hacer el año que viene?
Pues si lo supiese lo adelantaría, pero no tengo ni idea. Ahora cuando terminen fallas, pues ya pensaré lo que hago. No, ahora mismo en este momento solo pienso en este año y como siempre hago. Y una vez se quemen ya comenzaremos a pensar otra cosa que no sean las fallas de este año.
Pues ahí estaba Julio Montorrubio, que bueno, que yo creo que Duque de Gaeta se puede, vamos, pueden estar contentísimos, tanto Marco Soriano, el presidente, como la comisión. Hablamos de un tercer premio de la sección especial y hablamos de un segundo premio de Ingenio y Gracia.
La verdad es que sí, pero bueno, como todas las comisiones siempre se espera muchísimo más, y más de un gran maestro como es Julio Montorrubio. Esto no quiere decir que la falla sea desmerecedora. Pero sí que es cierto que hay un jurado que valora las 11 fallitas, en este caso de la sección especial infantil, y tienen un pensamiento, tienen su criterio para valorar las fallas, y que, bueno, como comentábamos también anteriormente, cualquiera de estas tres fallas que ha estado en el podium podría haber sido la vencedora. Lo único que ocurre es pues lo que hemos comentado, ¿no? Que hay un jurado que dice esta y esta, por situaciones, por cómo ven ellos la temática fallera, etcétera, etcétera. No voy a decir ni si una es mejor y otra es peor. Sencillamente son valoraciones y criterios.
Uh-huh. Sueca Literato Azorín con Roja Soler y Taibo, que bueno, se han estrenado este año en la comisión. Además es una falla que presume de plantar las dos, tanto la infantil como la adulta, en sección especial. Y que en este caso, pues yo creo que también un éxito, puesto que se sitúa en el sexto puesto, en el sexto premio. Ryan Oyu, doctor Marco Merenciano con Sergio Amar, que yo me imagino que renovarán, ¿no? ¿O qué?
Han renovado ya.
Lo
he leído ya hoy.
Muy bien, pues nos das la exclusiva. Y Zapadores Vicente de Yo, en el octavo, como hemos hablado, ha renovado también ya. ¿Ángel o está en duda?
Estamos pendientes de la junta del viernes. En cuanto tengamos nuevo presidente y nueva directiva, entablaremos las conversaciones pertinentes, aunque puedo decir que están adelantadas. Hasta ahí puedo leer.
Ajá. Bueno, pues nada, que te permito que des la exclusiva en tu programa con Marco Soriano, pero bueno, después nos lo cuentas a nosotros.
No, también te tengo que decir que tampoco podría darla, porque la junta es el viernes, hasta la semana que viene.
Bueno,
no,
pero me refiero yo que, sí. A pesar de que nuestro programa es un poquito antes, pero bueno, ahí estamos. Bueno, y me sorprende un poco los dos últimos puestos de exposición Mr. Mascoy, Malvarrosa, Antonio Ponce Muñoz Cavite, precisamente que los tuvimos aquí en el programa a Cat de Suro y a Miguel H, que este año ha hecho la falla del ayuntamiento, la falla de la plaza del ayuntamiento, pero que normalmente siempre está, pues como se dice habitualmente en esto, en lindes deportivas, siempre está a mitad de tabla y sin embargo se ha ido al décimo.
Sí, ha sido una cosa muy extraña, pero bueno, sí que debo de decir que es una de las fallas que no he podido visitar. Uh-huh. Lo mismo que Veteró, que está sin premio, siendo el Ninote Indultat Infantil. Uh-huh. Son cosas que a lo mejor te pueden chocar, pero claro, para ello habría que haber podido valorar esas fallas, ¿no? Y sabemos que entre 11 fallas hay una que se queda sin premio. Que Miguel H. haya caído tan bajo sorprende, pero ya digo, había muchísima competencia este año en esta sección y bueno, tal vez por un punto, por medio punto, te puedes quedar arriba o abajo.
Muy bien, pues hablamos con el ganador de la sección especial infantil, con Iván Tortajada, un artista muy joven que ya ha conseguido muchos éxitos en lo que se refiere a fallas y hogueras, y en este caso pues el año pasado quedó en el segundo puesto y este año consigue el máximo galardón con la falla de Maestro Gozalvo Conde Altea. Y esto nos contaba Iván. Iván Tortajada, ¿cómo se siente Iván Tortajada en este momento, a estas horas de la noche, después de haber conseguido el primer premio de la sección especial infantil?
Pues contentísimo y sobre todo muy agradecido por todas las muestras de afecto y de cariño, tanto de la comisión como de gente que viene a felicitarte y a saludarte.
Bueno, ¿se ha hecho una idea ya, Iván, de lo que ha conseguido?
Pues yo creo que no, sinceramente creo que no, porque sí que en el momento de conocer la noticia sí que estaba con mi familia, porque me gusta vivirlo con ellos, y sí que me he derrumbado, ¿no? De alegría, ¿no? De inmensa. Y no, todavía es como que me hace falta ver la falla, porque yo realmente en el taller no llego a verla toda montada, pintada ni nada. Entonces, pues eso, no sé, es como que necesito digerirlo un poquito a lo mejor, sí.
Estamos hablando de José Gallego, de Julio Monterrubio, de Joan Blanch, de Bernardo Estela. Competir con grandes maestros de lo que son las fallas infantiles.
Sí, la verdad es que tanto ayer por la noche como hoy por la mañana he tenido oportunidad de ver el resto de fallas de los compañeros, no todas, pero sí un gran número de ellas. Y la verdad es que también felicitar por el inmenso trabajo que han hecho, y yo también sobre todo he ido a aprender de ellos, porque de todos se extrae y se aprende mucho a muchos niveles de construcción, de la falla, de pintura, de... vamos, fijarte, ¿no? Para aprender de ellos y digerirlo para luego aplicarlo a mi propia producción.
Lo comentamos el día de la presentación, del proyecto. ¿Qué hay que mirar en la falla?
Pues el título de la falla es Mira Adentro, y sobre todo el mensaje con el que quiero que se queden los niños, sobre todo al principio, porque al final la falla va dirigido a ellos y está tratada de una manera en la que les sea atractiva y la asimilen fácil. Es que lo importante no es la fachada ni la portada de los libros, ¿no? O la fachada de las personas, sino que lo importante está en el interior, que los niños aprendan valores, ¿no? Al mismo tiempo con la falla, que sea una herramienta de comunicación didáctica y también divertida, ¿no? Pues con otras escenas un poquito más gamberras o más lúdicas, para que también pues les guste, ¿no?
Tal vez eso es lo que ha visto el jurado en la falla.
Sí, al final pues me imagino que es una sensación general lo que se puede llevar. Y bueno, yo estaba padeciendo porque era de las últimas que visitaba y hoy hacía un poco de viento, digo, a ver si se vuela algún cartelito o algo, pues hasta que no pasen, pues bueno, y hasta que no se quema, en realidad estás pues siempre cuidando hasta el último detalle de la falla para que se mantenga bien.
Y ahora toca disfrutar, ¿no, Iván?
Sí, la verdad es que me imagino que estas serán unas fallas pues muy, muy divertidas, muy... pues eso, muy lúdicas y con ganas de eso, de que se desarrollen bien, que nos mantenga el tiempo y que las podamos disfrutar todos.
Se perseguía y se ha conseguido.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues si la falla Maestro Gozalvo Conde Altea tenía su falla reina, su falla infantil, que ha conseguido ese primer premio, nada más ni nada menos que de la sección especial, y primer premio de Ingenio y Gracia, hay que decirlo. Pues también nosotros tenemos claro que sí, las fallas de Valencia tienen a su reina infantil, que es Daniela Gómez de Los Ángeles, y precisamente a ella le pedimos la opinión con respecto a su falla infantil que este año ha plantado Miguel H. en lo que es la plaza del Ayuntamiento. Daniela Gómez de Los Ángeles, ante su falla infantil, ¿qué le parece?
Pues estoy muy ilusionada y sorprendida por este fallón que nos ha plantado Miguel H. Me encantan y no puedo estar más contenta.
Bueno, ¿cómo está viviendo estos días de fallas, Daniela?
Pues estoy muy contenta y la verdad es que estoy muy ilusionada y con ganas de que empiece todo.
Pues ahí estaba la pequeña Daniela, un encanto de chiquilla, como lo fue Clara María Parejo, que componente de vuestra comisión.
Efectivamente, bueno, yo tengo que decir de Daniela, en el poquito tiempo que he podido hablar con ella estos días, que me ha sorprendido muy gratamente y que es una crack, como se suele decir, es una maravillosa fallera mayor infantil de Valencia, igual que en otros años hemos tenido otras. No voy a nombrarlas porque me dejaría alguna y quedaríamos mucho peor. Entonces sí que es verdad que Daniela a mí me ha sorprendido muy gratamente. Yo la conocía ya anteriormente de su falla, Santa María Micaela.
Correcto.
Pero claro, no sabíamos que iba a llegar a fallera mayor infantil de Valencia. Por lo tanto, muy contento por ella, por los Micaelos y por toda Valencia, porque es una dignísima fallera mayor infantil.
Además, una chica, una chiquita que ha estado ahí, como una gran representación infantil para Valencia, que el último día de Mascletá se le veía llorar de emoción, sí, en el balcón del Ayuntamiento. Y por lo tanto, muy muy buena representación infantil han tenido los pequeños. Bueno, si hablamos de premios de las fallas infantiles, ¿qué supone también de emoción para una comisión? Pues ir a recoger los premios, ¿no?
Lógicamente.
Ahí están. Y sobre todo, mucha emoción también para una comisión como es la de Duque de Gaeta, que se pone a recoger palitos, como llamamos nosotros, y necesita por lo menos a 10, 12 falleros, 15, no se sabe.
Necesita más comisión de la que tiene para recoger palitos, sí que es cierto.
Yo me imagino, no sé si estos días que has convivido con Marcos y tal, yo creo que él tiene que estar contento, ¿no? Por todo lo... Por el resultado de estas fallas.
En general, sí. Ten en cuenta que ellos prácticamente participan en todas las actividades, tanto de junta como de... del sector, por lo tanto, obtienen muchísimos premios y rondan normalmente los 60. Además, como también sabes que me dedico a puntuar a todas las fallas para las desgarradas, pues enseguida se ve, ¿no? Y dices, Duque, ya está bien, ¿no? Dejar que gane a alguien otra cosa, porque la verdad es que en todo lo que participan puntúan y están ahí por ello, porque es una comisión que participa muchísimo, 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 y además muy intensamente, y no les gusta perder, también he de decirlo.
Ahí está. Algunos cuantos lleva desgarras, premios desgarras de la falla Zapadores. Ya,
sí,
¿no?
Sí.
Duque de Gaeta. Pues bueno, hablamos con Marco Soriano precisamente en el momento de la recogida de esos premios. Pues él sí que estaba contento y lo demuestra en esta entrevista que le hicimos en el momento de recoger esos premios. Marcos, recogiendo lo que es la cosecha de este ejercicio, bueno, ¿no? Sí. En lo que se refiere a infantil.
Vale, parte de ello, claro que sí. Bueno, infantil no yo, porque todavía está cabalgata, pero sí, hombre, es el momento de los más bonitos que hay en las fallas, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de recoger pues todo eso, que para ellos es una ilusión y para nosotros también, que para eso se trabaja.
Bueno, ahí tenemos el resultado de los premios de la sección especial infantil de ayer. Súper contento, vamos.
Sí, bueno, tengo que estarlo contento, tengo que estarlo por narices, porque además tienes una gran falla. Es impresionante estar peleando con los mejores. Y bueno, no bajarse del podio en todos estos años es lo más destacable que pueda haber. Nos hubiera gustado ser primeros, incluso segundos, pero bueno, estamos en el podio, que es lo bonito.
Bueno, ahí está la recompensa de todo un año. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues estaba contento Marco Soriano. ¿Cómo iba a estar Miguel Prim?
Bueno, ¿para qué? Habrá engordado.
Miguel Prín, que nada más ni nada menos. Hay que decir también que la falla de Maestro Gozalvo, la falla que se ha llevado el primer premio especial en infantil, el primer premio en Ingenio y Gracia, también se lo ha llevado en lo que es la falla adulta, en primera A.
Sí, en la sección de plata. Vuelven otra vez a estar ahí. Y con una gran falla también del taller de Algarra.
Bueno, pues también hablamos precisamente el día de la recogida de premios con Miguel Prín y nos contaba también muchas cosas interesantes. Miguel Prín acaba de recoger la gran cantidad de premios de la falla infantil y sobre todo ese primer premio de especial.
Sí, bueno, es el día en que te quedas sin palabras. Quedas sin palabras porque te lo imaginas, a veces hasta lo sueñas, pero la realidad supera cualquier pensamiento o a cualquier idea, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Maestro Gozalvo ha conseguido, con un trabajo humilde, con respeto hacia la fiesta, ese primer premio sección especial infantil.
Ayer hablábamos con Iván Tortajada, allí a los pies mismo de la falla. Él estaba súper contento y yo me imagino que toda la comisión habrá recibido el premio del mismo modo, claro está.
La totalidad, porque a día de hoy lo que se ve en la calle de Maestro Gozalvo es lo que hay en el interior. Es un grupo unido, un grupo que trabaja, un grupo que respeta y un grupo que sobre todo está comprometido con la fiesta y con todo lo que puede dar la fiesta a la gente.
Pues enhorabuena y a disfrutar.
Muchas gracias.
Y ahora esperar a ver qué ocurre con Manolo Algarra.
Hombre, pues esperemos tener que volver a celebrar.
Gracias.
A vosotros.
Pues ahí estaba Miguel Prín. El hombre se perseguía ya desde hace mucho tiempo el conseguir ese primer premio de la sección especial infantil por parte de ellos. Lo llevan luchando, la verdad que sí. El año pasado segundos y bueno, lo que pasa es que la batalla es grande, ¿eh?
Bueno, llevan 2 años ya con el segundo premio de la sección especial infantil. Uh-huh. Y bueno, la falla de Maestro Gozalvo, la verdad es que siempre ha apostado por estar ahí arriba y este año por fin lo ha conseguido. Iván Tortajada, ya digo que era una apuesta prácticamente segura. No quiero menospreciar ni mucho menos al resto de artistas que competían con él, pero bueno, llevaba 2 años apuntando muy alto y al final el tercero lo ha conseguido. Uh-huh. Lo que yo no sé si en la entrevista el que hablaba era Miguel Prim, su voz no la he reconocido.
Yo decía, nos hemos quedado sin palabras y sin palabras prácticamente estaba. Como sin palabras habrá quedado Pere Baenas, porque seguirá emocionado Pere Baenas, ¿no? Pere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguirá emocionado con ese primer premio de la sección especial de la sección especial adulta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una emoción muy grande y dura y esperemos que dure bastantes días, bastantes semanas, porque hace falta para encarrilar un nuevo año lleno de ilusión y lleno de nuevos objetivos. Uh-huh. Pues estar con esta enorme ilusión y con estas enormes ganas de volver a trabajar y volver a agradar a todo el público, ¿no?
Uh-huh. Yo que estos días he estado viendo a Pere Baena plantar, yo incluso ya en prácticamente el último día de plantar, yo le veía por allí, por la zona dirigiendo lo que es el trabajo y le veía sonriendo. Yo no sé, pero indudablemente parecía muy feliz, ¿no? Pere Baena haciendo ese trabajo.
Sí, porque sí, estaba feliz porque la obra, pues bueno, estaba dando ya sus frutos en los primeros días de la planta, o sea que esta obra estaba agradando mucho al público. Uh-huh. Y eso se sentía en la calle, ¿no? Se podía oler ese sabor bueno de lo que era el trabajo bien hecho y de que la gente estaba respondiendo, que la falla estaba transmitiendo cosas. Y bueno, pues sí, estaba feliz de ver que quedaban pocas horas para concluir el trabajo y ya por fin podíamos dejar la obra terminada en la calle y dejarla a expensas de ese veredicto del jurado que se preveía que iba a ser bueno.
Una planta que bueno, que gracias a Dios, pues siempre, ya digo, mucha felicidad por tu parte a la hora de hacer el trabajo, pero siempre también un poco con ese dolorcillo de estómago de saber cómo va a ir el tiempo, ¿no?
Sí, ha sido el único condicionante que ha empañado un poco, si cabe, el año tan maravilloso que hemos tenido, ¿ves? Lo que es el tiempo, la meteorología, es lo único que nos preocupaba, porque que era el único factor que podía empañar un poco la falla tan buena acogida que había tenido. Pero bueno, siempre está a saber si hace viento, si llueve, si se puede deteriorar alguna cosa que pueda de alguna manera enturbiar un poco lo que era la fiesta, ¿no? Porque qué duda cabe que si por culpa del aire o del viento se cae alguna cosa, pues la gente ya no se lo toma de la misma manera. Ya, pues como es natural, la gente pues se viene abajo un poco, y todos los artistas hemos estado pendientes de la climatología desde el primer día que empezamos a plantar, a sacar cosas a la calle. Yo salí de los últimos precisamente por este factor, para que no estuvieran las piezas tantos días en la calle, y aún así nos pilló el agua, y mira, y tuvimos que luchar un poquito contra el agua y secar la falla cuando se mojaba, y bueno, y qué más puedo decir, que sin duda alguna lo que es el transporte y lo que es la meteorología es el enemigo del artista fallero.
Para plantar una falla como esta, en la cual los volúmenes son impresionantes, hace falta una buena coordinación y un trabajo de todos los componentes del taller y colaboradores, ¿no, Pere? Porque tú ves esto y dices, ¿cómo es posible que esto se pueda plantar sin que haya algún percance? Es decir, en general, bueno, el trabajo de todo el taller es digno de admiración.
Sí, sí, hemos corrido riesgos porque era una falla de grandes volúmenes. Yo creo que después de la falla de No Campanar del Beso, esta ha sido la más grande que ha plantado nuestro taller. Pero bueno, que duda cabe que hay un gran equipo de profesionales que están detrás de mí, pues luchando y trabajando día a día durante todo el año para que cuando salgamos a la calle todo salga bien, ¿no? Aún así, pues siempre hay circunstancias de última hora que bueno, que hay piezas que pues cambian un poco lo que son los contrapesos, porque sabes que después de lo que es el montaje viene las masillas, la preparación para la pintura, y esto descompensa un poco lo que son los pesos, ya vuelvo a repetir, y entonces hay que improvisar un poco en la planta. Y bueno, la profesionalidad de mi equipo ha hecho que no haya ningún percance, que todo salga a pedir de boca, y que esta falla tan difícil, porque os voy a decir una cosa, era una falla bastante, bastante difícil de plantar y con bastante riesgo, pues bueno, haya pasado casi desapercibido ese riesgo por la naturalidad con que hemos afrontado la plantada, ¿no?
Y una comisión también, la de Convento, que después del tercer premio del año pasado con Bollywood, que estaba exultante, se le veía en televisión en la misma falla, se les veía pues felices, como Pere, que además una comisión indudablemente que se preocupa por lo que es la falla y por su artista.
Sí, sí, y la verdad es que nos tratan muy bien. Es una comisión que trata al artista estupendamente, que bueno, que desde el primer día han tenido la confianza con nuestro equipo. Que bueno, que lo de Bollywood del año pasado fue una anécdota, fue una cosa, pues bueno, para olvidar ese mal premio y las circunstancias en que se produjeron. Y bueno, que había que de alguna manera o venirse abajo o venirse arriba. Yo opté por la segunda circunstancia, que era luchar y volver a poner toda la carne en el asador, como creo que se ha comprobado en estas fallas que hay en la plaza. Aparte de la ayuda inestimable de la comisión, pues ha habido algo más, ha habido mucho ímpetu, ha habido muchas ganas de triunfar, y bueno, que duda cabe que todo el equipo se ha volcado junto conmigo, donde hemos desarrollado un trabajo hasta el final, donde he invertido muchos sábados, muchos domingos, muchas horas de mi tiempo libre para poder mejorar la obra. Y bueno, se tenía que lograr ese objetivo en ese 125 aniversario para de alguna manera devolver a Convento la confianza que depositó en mí y en mi equipo, ¿no?
Personalmente, no solamente Pere Baena se tiene que sentir feliz de lo que es el trabajo realizado este año, sino que en los últimos 5 pues prácticamente no ha bajado de lo que es el sexto premio, pero que entre lo que se cuenta 3 primeros premios con 2 de Ingenio y Gracia, un primero de Ingenio y Gracia y un tercero también de Ingenio y Gracia, y lo que comentamos, un gran balance, ¿no?, para Pere Baenas en estos también, en toda su carrera en general, pero en estos últimos 5 años, la verdad es que totalmente admirable.
Sí, bueno, somos, la verdad es que es el equipo más amplio de los que estamos subsistiendo pese a la crisis, ¿no? Porque aparte del trabajo de Valencia, pues solemos hacer algún trabajo también en las colaciones y, bueno, nos permite mantener este taller amplio de gente con grandes profesionales y hemos obtenido un gran bagaje estos últimos años, como bien dices, 3 primeros premios, Ingenios y Gracia también. 2 primeros premios en Alicante, o sea que bueno, ha sido un trabajo muy, aparte de también en las diferentes poblaciones donde también hemos ganado premios y bueno, los premios, el trabajo bien hecho creo que es lo más importante y el reconocimiento de las comisiones y del público en general. Creo que indudablemente el banderín es lo que queda para la historia, pero bueno, yo creo que la gente nos ha reconocido el trabajo y eso es lo que importa. Han cambiado algunos miembros del equipo, pero el equipo sigue ahí, sigue trabajando a tope y eso es lo que verdaderamente interesa.
Pues enhorabuena, a seguir trabajando, Pere, que seguro que nos vas a sorprender en las próximas fallas del 2019. Muchísimas gracias por los minutos dedicados a UPV Radio, a Hablemos de Fallas y nos veremos muy pronto.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué te pareció la falla de Pere Baenas?
Gran trabajo el de Pere Baenas y, bueno, merecidísimo primer premio, sin desmerecer tampoco a los demás, porque también había una gran competencia en la sección especial. Mm-hmm. Pero bueno, el trabajo estaba en la calle, se veía y muy satisfecho y muy contento por él y por la comisión, ¿no?, de obtener este primer premio, que para mí ha sido muy merecido.
Mm-hmm. Tiempo habrá y para hacer el balance de lo que son los premios de la sección especial con nuestros invitados habituales en esta labor de analizar esos premios. Estás invitado, Safa, cuando que lo haremos en las próximas semanas. También ya digo a los oyentes que empezamos también a traer a nuestros estudios a las comisiones falleras que habitualmente nos suelen visitar. Pero ahora nos vamos directamente a lo que es la ofrenda de flores. La ofrenda de flores que tiene unos números impresionantes. No sé si has tenido oportunidad de verlos, los números de lo que es la ofrenda, pero si quieres te lo comento fácilmente.
Coméntalos, porque la verdad es que desde que los vi ya no los recuerdo.
Uh-huh. Pues nada más ni nada menos que 105.000 personas han participado de alguna u otra manera en lo que es la ofrenda. 386 comisiones, y esto se distribuye de la siguiente manera: más de 27.000 falleros, 38.000 falleras, 12.800 pequeños, 16.900 pequeñas y 9.700 músicos. Bueno, pues todo esto lo comentábamos el día de la ofrenda con Josep García Bosch, vicepresidente de la Junta Central Fallera y coordinador de los vestidores de la Virgen. Josep García Bosch, ante la Virgen de los Desamparados y ante el desfile de todas las comisiones de Valencia, ¿cómo se está desarrollando la ofrenda en estos 2 días?
Bueno, se está desarrollando como habitualmente viene sucediendo, o sea, no hay, sin problemas, sin dignos de mención, por supuesto. Siempre ayer hubo un pequeño de retraso de unos 20 minutos que se asumió sin problemas, pero es normal que eso suceda, dado que, bueno, que la gente que está en la calle y quiere cruzar de un lado a otro, no queda más narices que interrumpir la ofrenda, porque se intente pasar por donde se intente pasar, hay que romper el ritmo de la ofrenda. Gracias a la policía local y a nuestros compañeros de Junta Central Fallera de la organización festiva, pues se va solventando como se puede. Hoy llevamos un poco, quizá un poco más de retraso. También es cierto que también hoy hay más gente en las calles. Se interrumpe también la ofrenda en más tiempo, pero yo espero, o tengo esa esperanza, de que a partir de dentro de una hora y media o por ahí, cuando se haga la hora de la cena o empiece a hacer quizá un poco más de frío, la gente vaya abandonando un poco más las calles, se vaya yendo a casa y se pueda acelerar un poquito más la ofrenda.
Bueno, estamos escuchando a Amadeo, a Ángeles, a Paloma Gutiérrez. Tú que te has dirigido en más de una ocasión a las falleras mayores y a las comisiones, ¿qué se siente en esos momentos?
Bueno, en esos momentos se siente una cierta nostalgia y un cierto el gusanillo de que te gustaría estar en el micrófono, pero bueno, todo tiene su principio, todo tiene su fin. El mío es un impasse, si quieres, pero bueno, está Paloma, está Amadeo, está Ángeles, está Carlos Muñoz Carpí, que están haciéndolo mal, está Sergio Bordes, en fin. Esta gente está funcionando de maravilla y yo quizá me voy a ir retirando poco a poco con la conciencia más tranquila y más a gusto. Qué duda cabe que me han pedido que continúe cerrando la ofrenda, continuaré cerrándola mientras Dios me dé fuerzas y bueno, y mi sector, que claro, mi sector no me va a permitir en absoluto que no les dirija unas palabras. Ahora, en cuanto acabe, el sector de Ruzafa, comenzaré yo con el de Ruzafa B y Solores, por supuesto.
Por último, tenemos casi el manto de la Virgen casi completo. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bien, el manto, pues desde aquí se puede visualizar, pues es una. Intentamos que sea una réplica de un espolín de una fallera mayor. También verás los pendientes. O sea, están haciendo, a pesar de que yo me incluyo en ellos, puesto que soy su coordinador, pues intentar hacer algo típico de la vestimenta de una mujer valenciana. Y qué mejor valenciana hay que nuestra Virgen de los Desamparados, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, te dejamos continuar con tu labor.
Muy bien, a vosotros.
Gracias. Juan, ¿tú participaste en la ofrenda?
Sí, lo que pasa es que este año me volvió a tocar el día 17. Uh-huh. Fue muy emotiva, como digo, porque hubo una novedad importante en mi comisión. Al margen de visitar a nuestra Chepreudeta y emocionarnos con ella, como siempre, la verdad es que nuestras falleras mayores, tanto la infantil como la mayor, pudieron disfrutar en esta ocasión de dos bandas de música. Uh-huh. Y es que se nos unió en la calle Ruzafa la banda de cornetas, tambores y gaitas, el CIO, que había estado con nosotros en los años 70, 80, muchísimos años, y la verdad es que verlos allí y participar en la ofrenda con nosotros nos emocionó, sobre todo a todos los falleros de muchos años, muchísimo. Uh-huh. Entonces, tanto María Ángeles como Valeria pudieron disfrutarlo y se emocionaron también por este motivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la ofrenda, ya digo, Pepe ha dicho que habían unos 20 minutos de retraso, la verdad es que no se hizo muy largo. Sin embargo, el mismo día 18 sí que un poquito más. Pero bueno, son cosas que ocurren casi todos los años y la participación, hemos dicho, 105.000 personas, pues no hay más que decir. Esto lo quieres organizar en cualquier otra ciudad del mundo y yo estoy prácticamente de seguro de que es imposible porque no saben llevarlo, porque nosotros es verdad que por tradición lo llevamos muchos años y disfrutamos muchísimo haciéndolo.
Uh-huh. Hay que felicitar a la organización por la ofrenda. Es bien cierto de que por público, porque al parecer el retraso mayor se producía cuando pues el público cruzaba y paraba un poco a las comisiones, era una de las causas de este retraso, pero al fin y al cabo se llevó adelante con el primer día en último lugar, indudablemente, Daniela Gómez de Los Ángeles, la fallera mayor infantil, con su comisión Santa María Micaela, y en el segundo Rocío Gil, con la Plaza de la Merced, que como es habitual suelen ir en el último lugar para ofrecer lo que es su ramo de flores. Como emocionado también estaba Amadeo Sánchez, nuestro compañero también, que el hombre es una de las voces de la ofrenda, una de las voces que son los que pues lanzan estos piropos a las falleras mayores y hablan de la Virgen con una total devoción. Y este año pues también hemos tenido alguna novedad en ese sentido, puesto que hemos tenido a Paloma Gutiérrez y a María Ángeles Hernández como voces de lo que es la ofrenda. En este caso pues hablamos con Paloma Gutiérrez, Ella es periodista de la falla Agustina de Aragón, Costa y Borrás, Agustina de Aragón, y además participa en numerosos actos como presentadora, y en este caso pues tenían la oportunidad de ser, ya digo, una de las voces de la ofrenda que nos contaba esto.
Paloma Gutiérrez, periodista, y en esta ocasión fallera, y además ante la Virgen de los Desamparados, en una tarde y en un día memorable para ti, ¿no?
Bueno, están siendo dos tardes súper especiales para mí. La verdad es que soy una privilegiada, me siento muy afortunada de poder estar aquí narrando esta ofrenda. Quiero dar las gracias a la gente que lo ha hecho posible y sobre todo a mi falla, que los adoro, que los he visto pasar, que me he hinchado a llorar porque ha sido un momento único, ha sido un momento muy emocionante de poder estar aquí presentando a mi falla, realizando esta ofrenda, y la verdad es que estoy feliz, estoy muy feliz.
Me imagino que habrás podido hacerla, ¿no?, la ofrenda.
Bueno, yo he hecho la ofrenda, la he hecho como he podido, pero sí, yo pedí cuando se me solicitó hacer esto, cuando se me propuso, yo dije que por favor, yo quería hacer la ofrenda también. Entonces yo he hecho la ofrenda, me he adelantado un poquito porque yo era la encargada de narrar la entrada de todo mi sector, el sector de Jesús. Entonces me he tenido que adelantar un poquito, pero sí, yo he hecho la ofrenda como llevo haciéndola 40 años, este año con más razón.
¿Qué se le pide a la Virgen en estos momentos cuando tú haces la ofrenda?
Bueno, tengo que decirte que yo soy de las que se emociona todos los años, mi falla lo sabe. Quiero decir que hay gente que dice, ay, qué exageradas, que no sé qué, todas llorando. Yo de verdad soy de las que llora, no lo puedo remediar. Más que pedirle, yo creo que le das gracias, gracias por lo que tienes, por salud, no sé, yo son unos segundos, porque tampoco te da tiempo a... Pero es verla, te emocionas, y sobre todo son palabras de agradecimiento, lo que yo intento expresarle todos los años a la nuestra patrona.
Habrás escuchado, oír muchas veces la voz de Amadeo, como la estamos escuchando en este momento. ¿Qué supone para ti el tener que dirigirte a las falleras, a las comisiones que ahora mismo están desfilando?
Bueno, yo lo comentaba ayer también, para mí ha sido una grandísima responsabilidad estar aquí. He presentado 1000 actos, lo sabéis muchos de las personas que me conocéis, pero he de decir que estaba muy, muy nerviosa porque un acto como este ha sido muy especial. Estaba muy nerviosa porque me suponía mucho respeto, tenía muchas ganas de hacerlo bien, de que la gente estuviera orgullosa y satisfecha con el resultado. Y ya te digo, estaba un poco nerviosa, pero muy, muy emocionada, muy feliz de poder hacerlo. Y bueno, lo que decía ayer, yo le he puesto todo mi corazón, toda mi alma en hacerlo lo mejor posible. Me he intentado poner en la piel de las falleras mayores, porque yo he sido fallera mayor, yo he pasado por aquí, yo sé lo que es esto, hacerlo como fallera mayor. Entonces yo, en el momento que estoy en el micro, intento ponerme en la piel de ellas e intentar narrar cómo se pueden estar sintiendo en ese momento.
Pues solamente nos queda el que, una vez terminada esta ofrenda, el manto quede cubierto.
Bueno, ya lo tenemos casi cubierto, la verdad. Precioso este año también, como todos los años. Este año, al estar narrando la ofrenda, tuve la suerte, tuve el privilegio de ver el inicio de la ofrenda. Yo no lo conocía, no lo había visto nunca, ver a todos los vestidores, que son muchísimos. Esa reunión que hacen previa a que empiece la ofrenda, esas palabras que le gritan a la Mare de Déu, fue muy emocionante, y la verdad es que me siento, ya lo digo, una privilegiada de poder estar aquí y poder ver la ofrenda desde dentro, y estoy muy feliz.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues por último, sobre la ofrenda, teníamos que conocer lo que es la opinión, ¿no? Lo que sentía una fallera mayor. Y ya estando por lo que es la calle La Paz, pues hablamos con Susana Yagüe, que es fallera mayor de la falla de Avenida Pérez y Valero, Cuba. En medio del desfile, pues un poco la atracamos, y brevemente, porque no teníamos tiempo para más, pues ella nos expresó sus sentimientos.
Susana Yagüe, fallera mayor de la falla Pérez y Valero, Cuba. En estos momentos, al encuentro de lo que es la Virgen, ¿qué siente esta fallera mayor?
Mucha emoción, la verdad. Es un poco difícil de explicar, pero la verdad que es súper emocionante. Todo el mundo, te conozcan o no, te dicen guapa, te aplauden, así que es pues un gustazo.
¿Y qué le va a pedir Susana a la Virgen?
Salud.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba. Nosotros nunca Vivimos la ofrenda de forma especial, ¿no? También, aunque las falleras, indudablemente, por ser falleras mayores, pues es su año, ¿no? Y lo vive muy, muy feliz, como lo habrá vivido María Ángeles, tu fallera, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que yo quería decir, ya que has entrevistado a Susana, es que además de la emoción que ella sintió en la ofrenda, la emoción que sintió al plantar la falla, porque como sabes tuvieron unos problemillas,
sí, lo
y
sé.
Fueron ellos los que tuvieron que plantarla. Uh-huh. Entonces doble esfuerzo y doble satisfacción.
Uh-huh. Bueno, pues nos despedimos ya hasta la semana que viene. Ya digo a todos los oyentes de UPV Radio que analizaremos todo lo que ha sucedido estas fallas a nivel de lo que es el arte efímero, a nivel de las fallas de especial, de primera A. Intentaremos que esté con nosotros pues distintos presidentes de comisiones o de federaciones a las que corresponden esos premios, y hablaremos con ellos para ver para que nos cuenten sus impresiones. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por ese gran programa que hacéis. Enhorabuena a ti, que sin tu colaboración sería difícil poder llevarlo adelante. Que los oyentes también puedan escuchar Pasión por Valencia. Es todos los miércoles a partir de las 9 de la noche.
De 9 a 10 de la noche, sí.
A 9 de la noche con Marco Soriano, ese gran profesional con el que he tenido el gusto de trabajar y colaborar. Y que bueno, que ya digo, que vale la pena escucharlo. Muchísimas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros.
A todos los oyentes, hasta el próximo miércoles, a la hora habitual, a las 4 y media de la tarde del miércoles y a las 11 los lunes. También que no se olviden que se repite el programa los lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Ari, por tu control.